24. Salmo 24. Parémonos juntos para leer la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Esta es la palabra del Señor. Buenos días a todos. Me alegra verlos aquí este día tan hermoso. Es el fin de agosto y justo antes de septiembre. Se siente como un tiempo de espera, ¿no? Es una transición en nuestra existencia. Los niños regresan a estudiar y esperamos los días de que no sean tan calurosos los días se comienzan a poner más cortos y es como que si estuviéramos esperando que pase algo. Y en este momento, como iglesia, es un periodo de cambio. Todo cambia. Todo. Excepto por Dios. Miren al espejo. Te das cuenta de que todo cambia. Nada se queda igual. Solo hasta los muertos, hasta nuestros huesos, dice la Biblia, que de polvo salimos y a polvo regresamos. A veces en tiempos de transición pensamos que perdemos la paz, el mundo pierde su paz bajo la tierra cuando muere, pero nosotros vivimos con paz por siempre y servimos un Dios viviente y en esos tiempos de cambio, ese Dios de que no cambia es en el que nos da seguridad. Tenemos como creyentes seguridad en un Dios que no cambia. En un Dios que no se cae, todo lo demás cambia. Y esa es la condición de la vida, porque Dios nos está moviendo en sus propósitos. Tu vida, la mía, siempre se mueve en términos de los propósitos de Dios. Y gracias a Dios de que siempre estamos cambiando como un pueblo. Estamos creciendo, estamos siendo conformados, dice la Biblia, y estamos siendo transformados a través de la renovación de la mente. Dios nos está confortando agresivamente a la imagen de su Hijo y estamos siendo transformados en nuestra mente. Y por eso enseñamos y predicamos la Biblia, porque Dios tiene la obra de transformación, es su obra de cambiarnos, de renovarlos. Pero hoy quiero hablar particularmente de Salmo 24, versículo 1. Esto no es un versículo con el que en cual no conozco, he predicado de este versículo y he comentado en él en diferentes tiempos, en diferentes lugares en los últimos años, pero pienso que es un buen tiempo, en un tiempo de cambio, de ser recordados de ciertas fundaciones o valores fundamentales de que tenemos como pueblo de Dios. En varios respectos, es un mensaje de vida para mí y he estado pensando esto últimamente, mientras estamos en transición, hablé en London, London, Ontario, formalmente Berlín, o Kitchener se llamaba así, pero London es London, London, Ontario. He estado hablando ahí a abogados y a estudiantes que están estudiando Derecho. En la última semana estuve discutiendo sobre cómo Dios es totalmente dueño de todas las cosas. Y, no es, y su responsabilidad es de, en su vocación, el rendirle cuentas a Dios. El salmista dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Eso quiere decir todo. Todo. El mundo y los que en él habitan. Eso quiere decir todo. Todo lo que está en el mundo y todos los que viven en el mundo. Porque él ha fundado la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios, la propiedad de Dios y el futuro, él ha fundado. La propiedad de Dios y el futuro, él ha fundado. Si ves el primer verso de este salmo, te das cuenta de que nada, nada está puesto por fuera de lo que Dios adueña, de la jurisdicción de Dios. Es total. Si recuerdas cuando eras niño, recordarás momentos cuando eras niño. Es interesante como cuando uno crece, diferentes momentos uno recuerda y regresa a tu memoria. Eventos, cosas que pasan, regresan cuando eres adulto. La música hace esto, ¿no? Escuchas una canción, de que escuchaste cuando eras niño. De alguna manera, recuerdas momentos, recuerdas ocasiones. Y algo importante de que ser un niño es que la área de responsabilidad de un niño es muy limitada. El campo de autoridad es limitada. Esa es la naturaleza de ser un hijo, un niño. Cuando pensamos de los niños, de que están forzados a tomar responsabilidades de adultos antes de tiempo, consideramos esto una tragedia, ¿no? ¿No es así? Vemos un niño o una niña de 12 años con un bebé, en un lado. Vemos mucho esto en África, tal vez porque no hay comida o por la sida, y pensamos esto es una tragedia. Esta niña tiene que ser una madre para sus hermanos y hermanas. Bueno, cuando yo estaba creciendo, yo crecí en un hogar cristiano muy fuerte y aprendí de Dios, de Jesús, aprendí del pecado, del arrepentimiento, de la cruz, del amor de Dios para los niños y más, pero el campo de autoridad para yo aplicar esas verdades era limitada, porque era niño. Yo sabía de que era un creyente, sabía de que era salvado, sabía que pertenecía a Jesús y quería compartir eso con mis amigos. Y lo hice hasta cuando era niño. Me llamaban un evangelista cuando era niño. Un evangelista que hasta le daba cachetadas a los demás. Pero mi vida era fundada, o mi vida fue afectada por temores de autoridad. Cuando uno es niño, uno es obediente a sus padres y les rinde cuentas. ¿No es verdad? ¿No es verdad los niños que están aquí? Cuando somos niños, respetamos a nuestros padres y les honramos hasta cuando somos adultos. Cuando están con nosotros, les honramos también. Pero cuando somos niños, obedecemos a nuestros padres. No solo eso, pero cuando era niño y estaba estudiando, mis profesores, que tenían autoridad sobre mí, a un límite, si nuestros maestros reciben respeto, y espero de que les presentemos nuestros niños a profesores que pueden respetar, también entonces esperamos que los niños le den respeto a los profesores. Y en la iglesia está el pastor y el maestro y los líderes de la iglesia. Y como niño, mi papá era un pastor, entonces tenía doblemente un desafío doble. Y en todas esas cosas, en la vida, en mi casa, en la escuela, en la iglesia, solo hay un lugar limitado hasta que uno puede expresar su fe en la inmaduridad de un niño. Uno no tiene un entendimiento completo cómo la fe en Cristo Jesús aplica a todas las áreas de la vida. Yo sabía de que como niño, la Biblia era la palabra de Dios, la aceptaba su autoridad formalmente, pero no entendía su autoridad materialmente, cómo aplicaba en todas las áreas de mi vida, porque yo era protegido, tenía a mi papá, mi mamá, mi escuela, mi iglesia, y ellos eran los que guiaban todas esas cosas en mi vida. Pero ahora han cambiado un poco las cosas, ¿no? Porque ahora vemos que todo cambia, excepto por Dios. Ahora yo soy un papá y tengo 3 niños, y ahora soy un esposo, y ahora yo soy un pastor, y ahora yo soy alguien que da empleo a los demás, y rápidamente los campos de autoridad para aplicar todas estas verdades fundamentales, este campo ha expandido, y esto parece que pasa de un día al otro. Estás en un campo y ahora pasas a otro campo diferente. Cuando tienes 12 años, estás esperando hasta que sea 21 años. No puedes esperarlo. Cuando eres 30, piensas, ¿a dónde pasaron los años? Cuando eres 40, piensas, ojalá y fuera 29 años hoy. Esos días, esas áreas de protección que estaban en mi vida ya no están aquí. Piensa sobre esas paredes de protección de que ya no están ahí en tu vida. Las cosas cambian, hermanos. Y ahora pensamos en los temores de responsabilidad de que tenemos. Estos temores crecen. Entonces, si vemos un niño tomando responsabilidades de adulto, pensamos que eso es una tragedia. Pero mientras maduramos y crecemos, estamos esperando a tomar responsabilidades de adulto. Entonces, como niños, o cuando los niños crecen, la idea como padres es que les preparamos a servir a Dios, los propósitos de Dios, y que sean miembros responsables de la sociedad, quienes van a honrar a Dios, y esperamos de que lo hagan, de que sean productivos, sean útiles, sean hombres y mujeres de Dios que contribuyan a su iglesia y a su sociedad. Entonces, mientras crecen, nos damos cuenta que su independencia crece. Pienso el año pasado, Naomi, la más grande, tuvo su primera semana por fuera de la casa, sola, sin nosotros. No podía hacer eso antes. Y entonces les dábamos cosas pequeñas con las que podían hacer más sin nosotros. Isaac, el más chico, le enseñé a montar una bicicleta de 2 ruedas. Perdón, con las 2 ruedas grandes y las 2 chicas. Una bicicleta de 4 ruedas. 10 años y no conozco los términos canadienses. Todo cambia, hermanos, todo cambia. Pero las dos ruedas chicas se caen y ahora está montando su bicicleta. No le gusta estar sin mí mientras la monta, pero un día llegará a eso y un día estará montando su bicicleta solito. Porque cuando uno crece en independencia. Mientras uno comienza a aplicar las lecciones de que ha aprendido a todas las cosas de la vida, y estarán pensando, ¿esto qué tiene que ver con Salmo 24? Bueno, sí, si no maduramos en esta manera, y si vemos a un hombre, digamos, de 30 años o de 40 años todavía viviendo con sus papás, ella le está planchando su cabeza, le está haciendo su sándwich, no tiene trabajo, está ahí en sus shorts jugando videojuegos, pensamos o deberíamos de decir, esto es una tragedia. No hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay madurez, vemos que está fallando de crecer y ser un hombre y recibir sus responsabilidades de hombre. La comisión de Dios para los hombres y las mujeres desde el inicio del tiempo era ser fructíferos y multipliquen. Llenen la tierra, domínenla, dominen los animales y toda la creación que está bajo la tierra. Teólogos llaman esto el mandato del dominio. Salmo 1. Entonces Dios crea a la familia humana y les da responsabilidad. Causa de que ellos lleguen a madurez. Y como cristianos, quienes han sido redimidos por Cristo Jesús, estamos siendo conformados, transformados, rehechos a la imagen de Jesús para que seamos su nueva humanidad, la que toma una nueva responsabilidad, la que Él nos ha dado en el Evangelio. Somos regenerados y estamos sido cambiados para servir los proyectos y los propósitos del reino de Dios. Esa es nuestra identidad. El pastor, o Pablo, el apóstol, él habló de dos maneras de pensar como niño y como adulto. Primera Corintios 13, él habla de conocer partemente y después conocer completamente. Y él habla a la niñez sobre esto. Él decía, cuando era niño, yo hablaba como niño. Yo pensaba como niño. Yo razonaba como niño. Pero cuando me convertí a un hombre, puse al lado todas las cosas de los niños. Cuando estuve en esta conferencia la semana pasada, estaba hablando y compartiendo de la libertad de la iglesia, de la batalla de que la iglesia estuvo para tener libertad cuando estaba viviendo bajo el imperio romano. Y también estaba compartiendo de China, de la iglesia en China que está bajo, entre comillas, bajo la tierra. Esa es la iglesia de que el gobierno no apoya. Cuando era niño, recordaba de hombres llamados Bunyan, historias de personas que estaban siendo perseguidas por la fe cristiana. Leía del hermano Andrew, el que envió Biblias a China, y estudiaba de esta iglesia en China, y yo de verdad pensaba que se reunían bajo la tierra, literalmente, que era tan secreta, tan peligrosa, de que tenían que hasta reunirse como en túneles o en cuevas, algo así, en los sótanos. Pero quería decir que no tenía licencia, no reconocida por el Estado. Cuando era niño, dice Pablo, yo hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero después me convertí en un hombre. Y cuando llegó esto, las cosas de los niños fueron al lado. Mi esposa Jenny me decía, cuando ella estaba creciendo, tenía una hermana mayor, tiene una hermana mayor, Bridget se llama. Ellas jugaban con sus muñecas. Y rápidamente Bridget, cuando tenía 12 años, pensó, bueno, tengo 12 años, y aparentemente un día tomó todas sus muñecas, tomó todas sus Barbies, las puso todas en una fila, estaba jugando con ellas hasta este día, pero las tomó, las puso en una fila, le tomó una foto, las puso en una caja, y nunca volvió a jugar con ellas. Fue una historia un poco triste, pensando que yo todavía juego con mis figuras, pero bueno, el punto es de que hay un momento cuando estamos yendo en transición de cosas de la niñez a la madurez. Y vemos esas cosas como son, como cosas de niñez. Pero cuando crecemos, la esencia de esto, lo que estaba dando Pablo, es que nuestro entendimiento crece cuando hacemos nuevas conexiones entre cosas, entre personas, y vemos esto en el desarrollo de nuestros propios niños. Cuando tú estás leyendo una historia de un niño, o cuentos de niños, o si tienes varios niños como yo, ya no puedo leer las mismas historias a mis niños, no puedo leer los mismos cuentos al mismo tiempo a todos, porque lo que es apropiado para Isaac es súper aburridor para las niñas de más edad. Y lo que es interesante para las niñas que son mayores es más allá de la comprensión de Isaac, porque él es el más chico, tiene 5 años menor. Y cuando uno crece, hace nuevas conexiones, tiene una comprensión nueva de que te da una comprensión nueva de la realidad, y entonces hace las conexiones nuevas. Y cuando nuestras mentes no hacen esas conexiones, entonces tenemos un crecimiento que no está desarrollando bien. Y un desafío de nuestro día, y lo he dicho muchas veces, es que como iglesia en nuestro día hemos dejado de que pensemos como cristianos como si fuéramos infantes, como si fuéramos niños. Hemos dejado en gran parte fallado de hacer las conexiones necesarias de la fe cristiana para todo aspecto de la vida. Por eso en los últimos 3 y 4 años hemos hablado de esto en Westminster. Hemos enseñado de esta manera porque no queremos ser inmaduros y vivimos en un contexto en la que no podemos comprometer eso. Podemos ser inmaduros si queremos ser irrelevantes, si queremos ser un pueblo irrelevante a la crisis de nuestro día, podemos serlo. Podemos llegar aquí todos los días, podemos cantar varias canciones, escuchar una palabra bonita de Jesús amándote y animándote y dándote una vida de bendición, tal vez dándote 2 garajes, retirándote con un bote y nunca ir más allá. Y hay miles de que llenan en los Estados Unidos las iglesias escuchándole predicadores de que les dice de que Dios va a ser el que tú quieres que sea. Todo lo que tiene que hacer es pensar bien, pensar correctamente, hablar bien, tener la fórmula y vas a ser bendecido. Dios te va a dar la bendición, sea cualquier bendición, entre comillas, que tú quieras. Y puedes llenar así las iglesias, se van a llevar los asientos y podemos llegar aquí todos juntos y cantar canciones cariñosas, pero mientras el resto del tiempo, bajar tu cabeza y vivir tu vida en irrelevancia al crisis de nuestro día. Podemos ser maduros, como dice Pablo. Podemos crecer y podemos ser hombres y mujeres de las que Dios quiere que seamos. Pero crecer siempre quiere decir cambio, porque todo cambia, excepto por Dios. Y mientras crecemos y maduramos, Dios traerá el crecimiento y la abundancia. ¿Qué he estado diciendo los últimos 3 o 4 años? He estado diciendo, y hemos estado diciendo aquí todos los líderes, de que Dios es dueño, es el dueño de todo. Toda la tierra es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él la estableció, Él la creó. Todo es de Él. Jesucristo es el Señor. Y debemos de tomar el Evangelio, las buenas nuevas y el anuncio del reino de Dios, el señorío de Dios, y estamos llamados a anunciarlas a todos. En nuestras vidas, comenzando con nuestra familia, con nuestros vecinos, tal vez la persona de que no pensando de que Él tiene que escuchar esto, y solo Él y no yo, tenemos que aplicar el señorío de Jesús en nuestra vida primero y defenderla en una cultura de que está creciendo a ser más y más hostil al Evangelio. Por eso dice el salmista que de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahora, la esfera de la iglesia moderna, en gran parte, no todos, pero en gran parte, decimos de que ha sido una iglesia de un niño. Regocijamos en nuestra salvación, y eso es muy bueno, pero estamos viviendo en la leche de nuestra madre, en la leche del cristianismo. Estamos yendo al cielo, aún de que la Biblia dice que la nueva Jerusalén viene a la tierra, y estamos orando que la voluntad de Dios se haga en nuestra tierra como se hace en los cielos, eso es lo que habla Jesús, del reino de Dios. La leche de nuestra madre, la leche de los cristianos, quiere decir que paso a paso, como cristianos en nuestro día, hemos huido de una área de la vida a otra área en la aplicación del evangelio. Sociológicamente, políticamente, culturalmente, la iglesia en Canadá está siendo reducida a decir lo que quiere decir, pero solo en sus cuatro paredes, solo en su edificio. Está siendo censurada. No sabemos cuánto tiempo podamos decir, no sabemos cuándo podemos anunciar hasta lo que estamos anunciando aquí mismo. No sabemos cuándo podemos hasta tratar estos edificios como de nosotros, sea antes de que, sea cuando nos den impuestos, algo que no se hace hoy día. ¿Por qué? Porque esta es propiedad de Dios. Por eso no pagamos impuestos aquí. Pero hemos ido de atrás, atrás y atrás, de un área a la otra, de educación, de la política, de la economía, a todas áreas de la vida. Y estamos privatizando la fe, pero hermanos, la prioridad ha sido últimamente en Norteamérica es mi salvación, mis deseos, lo que yo quiero, y tal vez saliendo de aquí antes de que todo se vuelva muy feo. Pero dice Jesús en Mateo 28, versículo 18 al 20. Toda autoridad ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Piensa esto hoy en día. Piensa esta visión. Recuerda cuando tú estabas haciendo los exámenes en la escuela, en los días cuando sí hacíamos exámenes. ¿No es verdad? Cuando hiciste tu examen, tenías que revisar o tenías que estudiar para poder pasar. Hoy en día vamos a tomar un tiempo de revisión. Puede ser algo nuevo para algunos, pero por muchos de nosotros debería ser algo de revisión. Nuestro llamado como pueblo de Dios es así. Toda autoridad se le ha dado a Jesús en la tierra y en los cielos. Entonces, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles o disciplinándoles y observando todo lo que te he mandado. Y recuerda de que estoy contigo hasta los últimos días, hasta el fin del mundo. Muchos de nosotros, quienes en días anteriores pudiéramos sido niños cristianos, hay una verdad aquí. De verdad pensamos, Pastor Howard nos recordó de esa realidad. Él dice, esta es una ciudad de Dios. ¿Ha sido Toronto el no bueno? Un día se llamó Toronto el bueno, porque tenía tantos creyentes aquí. Pero es versículo 1, Salmo 24 dice, Mateo 28 dice, toda la tierra, toda la autoridad es mía, en la tierra, en los cielos, entonces ve a las naciones. Si quieres pensar en individuos o familias, está bien. Pero el punto o la idea es total, porque toda la tierra es de Dios. Entonces dice Jesús, ve y enseña, catequiza, disciplina a todas las naciones, a todas. Enseñales todo lo que yo te he enseñado. Westminster en los últimos años ha tratado de enseñar comprensivamente toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Esa es la fundación de que hemos puesto. No queremos parar de decir nada porque el plan de Dios en su palabra es que es la redención de todas las cosas en Cristo Jesús. No es simplemente salvar tu alma. Él no solo quiere salvar tu alma, pero nos quiere salvar como personas. Si Dios solo quisiera salvar tu alma, pudieras hacer todo lo que quieras en tu cuerpo. Y así pensaban los filósofos griegos. así habían sectas en la iglesia antigua de que crean eso, que si Dios es el salvador de mi alma, entonces el campo espiritual es muy importante, y mi vida física no importa. Si Dios solo fuera el salvador de tu alma, entonces Jesús no tuviera que haber sido resucitado de la muerte. ¿Por qué Jesús necesitó una resurrección física si todo es espiritual? Sabemos que hay un hombre en el cielo, Cristo Jesús, el justo, completamente Dios y completamente hombre. Porque su redención no es solo para espíritus, sino para personas. Y la Biblia dice que también es para, no es solo para personas, pero para familias. Dice Pedro que la promesa es para ti y tu familia. Y todos los que Dios llame, todos los que Dios llame serán salvos. A miles de generaciones de los que le temen. Así dice la Biblia. A miles de generaciones. Eso es mucho. Esas son muchas generaciones. Por eso pienso que en el futuro de nuestra historia, de nuestra iglesia, van a haber varias generaciones. No estoy pensando miles, de verdad, pero sí estoy pensando de que lo que estamos aquí, pensando de que esperemos solo por los 20 años, porque en 20 años ya se va a acabar el mundo, esa profecía que escuchamos ayer es correcta, si hay una promesa de fidelidad para miles de generaciones. De los que temen a Dios, de los que adoran a Dios, de los que alaban a Dios. Esta es la comprensiva, este es el mensaje comprensivo del Evangelio. No estoy rechazando de ser nacido de nuevo, de entrar a la familia de Dios, es el primer paso. Pero muchos de nosotros queremos pararnos en la primera ronda por el resto de nuestras vidas. Y simplemente decir, bueno, tengo mi tiquete para el cielo, como dice Joe Booth, y ya voy al cielo. $15. Eso no es el Evangelio. Eso solo es la primera ronda. Dios ha preparado en avance, dice la Biblia, buenas obras para que nosotros hagamos. Entonces, quiere decir que debemos estar parados, listos de actuar. Debemos ser un pueblo activo. Un pueblo que está sirviendo los propósitos de Dios, porque dice Jesús que ni siquiera el infierno va a obstaculizar, dice la Biblia, los portones del infierno, dice la Biblia, no serán más fuertes que la iglesia de Dios. Yo como niño pensaba que habían unos portones muy grandes, unos portones grandísimos del infierno, y aquí estaba la iglesia chiquita, tratando de mantenerse firme hasta que llegue Jesús. Pero esa no es la imagen de que se nos da. ¿Algún día has visto los portones grandes? A no ser de que Samson los levante, ahí se quedan. Portones. Voy a parar. Voy a ir en otro mensaje, pero los portones se quedan ahí. No se mueven. Esa es su función. Están ahí para parar algo o para dejar de que nadie entre. Jesús nos da una imagen de la iglesia yendo hacia adelante, yendo avanzando, de que ni siquiera los portones del infierno pueden parar a la iglesia. Es una fortaleza de que no puede ser parada. Esa es la imagen de que nos da Jesús, del avance del evangelio. Y es porque es su plan, es el plan de Dios, a lo que sea de que Dios te ha llamado, la que es cualquier vocación de que tengas, sea que seas una mamá en casa, seas un programador, estés trabajando en construcción, lo que sea, trabajes en una carnicería, Dios, Cristo, te ha llamado a hacer buenas obras en Cristo Jesús en la área de que Dios te ha puesto, porque es tierra, toda la tierra es de Dios. El mundo, todo permanece a Él y toda la gente permanece a Dios. Te pregunto a ti, ¿estás estancado en inmadurez? ¿Es posible de que estés en un lugar de inmadurez? Te pregunto esto, que no has crecido a la estatura de que Dios quiere para ti. de que no has aplicado la fe y la palabra de Dios para cada aspecto de tu vida. Porque esta es la adoración verdadera. Adoración verdadera es una palabra anglosajona que quiere decir en inglés worth y ship. Entonces es cuestión de valores. Es cuestión de una jerarquía de valores. Dios, que vale más que todo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y servirle a Él y sus propósitos, eso es lo que quiere decir ser un creyente. Servir los propósitos de Dios. Esa es una adoración verdadera. No es simplemente hacer, no es simplemente cantar, compartir, tomar comunión, estar juntos, escuchar la palabra. Eso es parte de nuestra adoración. Eso es parte de, si podemos decir, es la mesa. Pero, ¿qué es el punto de una comida? Cuando comes, estás siendo fortalecido para trabajar, para obrar, para hacer algo, para actuar. Si tienes un día, si estás luchando en tu trabajo, Aarón, un miembro de la iglesia, él es un carpintero, pienso en él, si trabajas manualmente, te das cuenta que cuando tienes hambre, necesitas comer algo. Y cuando comes algo, eres fortalecido. Cuando nos reunimos aquí, se nos da la palabra y estamos siendo llenados, estamos siendo llenos. La palabra de Dios nos da comida y nos fortalece para poder trabajar. La obra del reino de Dios. No recibimos comida para estar ahí sentados y ver la televisión. ¿Quién está ahí? Benny Hinn. Para eso no estamos siendo convertidos. Para ver los evangelistas en la televisión. No, estamos siendo nurturados y fortalecidos para aplicar la palabra en nuestras vidas. Y para que podamos salir y a servir los propósitos del reino de Dios. La Biblia dice en Habacuc, toda la tierra será llena con el conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas llenan la tierra. Como las aguas llegan al mar. La tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas llenan el mar. Leamos esto en la Navidad, de que la abundancia del gobierno de Dios y su paz, no habrá un pare. ¿Has escuchado este mensaje antes? Si has escuchado este mensaje, levanta tu mano. No es bueno tener revisión. Perdón, es bueno tener revisión y es bueno ser recordado. Debemos ser recordados momento tras momento. Los educadores nos dicen que debemos escuchar las cosas 7 veces antes que lo entendamos. Esta puede ser la segunda vez, pero lo necesitamos ahora, en este día, como iglesia, más que cualquier otro día, de que de esto somos, esta es nuestra identidad. En los últimos días, dice Isaías, la montaña de Dios será establecida en el pico de la montaña y será alzada y todas las naciones irán a él. Y vendrán a decir, vayamos a la casa de Dios, la casa de Jacob. Él nos enseñará, Él nos mostrará sus caminos para que podamos caminar en sus caminos. Entonces, las verdades de Dios, de Jesús, el Señor, el término en griego, kurios, lo que los griegos entendían, quería decir rey, emperador, dueño, el Señor, Cristo Jesús, tiene toda autoridad en nuestras vidas. Toda autoridad en la tierra y en los cielos es de Jesús, dice Mateo 28. Y debemos de ir y tomar este llamado de que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Tu vida es corta. Mi vida es corta. Mientras pasan los años, pienso que los años son más rápidos. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que la vida toma una velocidad más alta? Pero en términos de nuestra percepción, está siendo más rápida. Y te das cuenta cómo de rápido pasan los momentos de la vida, cómo de corta es la vida. El salmista dice en Salmo 19, sé que hace mucho calor aquí, pero escuchen acá, trataré de ser más corto porque hace mucho calor, pero Salmo 19, no voy a leerlo todo, pero esto es lo que dice el salmista. Versículo 1. Señor, tú has sido, este es el Dios que no cambia, Él es el único que no cambia, tú has sido en el que moramos en todas nuestras generaciones, tú has sido, porque miles de años son como ayer cuando han pasado los días. Un día es como mil de años. Pasan los días y son como un sueño. Son como la hierba que es renovada en el día. Versículo 3 nos dice David en la oración de Moisés. En versículo 3 dice que el hombre es como polvo y ahí regresa. Todo cambia. Pero para Dios, mil años, un milenio, es como ayer. Y hombres de polvo, es como la hierba, como dice el lenguaje canadiense. Perdón, Salmo 90, no Salmo 19. Como hombres y mujeres de polvo, dice la Biblia que recibimos la imagen del hombre que es como polvo, como Adán. Pero igual como tenemos la imagen de Jesús, igual que tenemos la imagen de Adán, recibimos la imagen de Jesús. Los días del hombre y los imperios en los miles de años es como nada. ¿Qué has pensado esta semana? El hecho de que necesitas cortar el pasto, cortar la hierba, tienes que pintar el garaje. Yo estaba pintando mi garaje esta semana. Hay que reparar el carro. Todas esas cosas son importantes. Hay ropa que lavar. Los niños están regresando a estudiar. Y muchas veces estos pensamientos como que nos aturdan y nos hacen sentir como que si esto fuera todo. Nos llenan el frente de nuestra mente, nuestro cerebro, y pareciera que hubiera poco espacio para todo lo demás. Y todavía, no importa cuántas veces haces cumples con todas tus responsabilidades, llega otra lista de responsabilidades. No estoy hablando de mi lista, puede ser verdad de mi lista, pero el punto es que todos tenemos cosas que tenemos que hacer. Pensamos, bueno, el mes siguiente estaré al día y estaré en un lugar ideal, en un lugar para pensar de las cosas de Dios y para servirle en un mes. Pero nunca llega ese día. Pero el salmista, en versículo 10, dice que los años de nuestra vida, versículo 9, perdón, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los años de nuestra vida tal vez son 60 años, pero son días de que pasan y nosotros morimos. Se acaba la vida. Muchos me dicen de que estoy llegando a un punto de mitad y voy a llegar a un... Y mi crisis tiene 4 llantas y es negro. Trabajo y dificultad y de ahí nos vamos. Estamos aquí un día por un corto tiempo y tal vez no llegan esos momentos de que no pensamos más allá de los detalles. Dios le importa los detalles, pero la Biblia dice que 1,000 años para Dios, 1,000 años para Dios son arrebatados muy fácil. Piensa en todos los imperios de que han pasado en los últimos años. Hay una razón por qué digo esto. Los imperios de los últimos 1,000 años, piensa tal vez del imperio más grande, el imperio británico. Por en un tiempo eran dueños de 1/3 del mundo. Se decía que hasta que el sol nunca, nunca bajaba en ese imperio. Y después ves el cierre de los olímpicos y te das cuenta por qué cayó el sol en el imperio romano, imperio británico. Porque lo mejor que tienen que ofrecer hoy en día son los Spice Girls. Pero ahora, pensando una lección de objetivismo, pero han habido muchos imperios, el imperio holandés, el imperio portugués, piensa más allá, el imperio romano, son piedras hoy, piedras. Piensas de los imperios de la antigüedad, antes de que nació Jesús, muchos de ellos ni siquiera podemos encontrar lo que han dejado. Desvanecieron como polvo, como levantando el polvo del televisor. Y muchas veces estamos pensando simplemente los detalles, tratando de arreglar todos los detalles perfectamente, porque pensamos, si hacemos esto o eso, podemos gobernar nuestro futuro. Nuestra seguridad está en Dios. Dios mismo ha sido donde moramos. Hay un reino de que no puede ser, que no puede caer. Todo lo que va a desvanecer, irá a desvanecer. Es como si las naciones, sabemos de que las naciones están siendo movidas y es lo que no se mueve que se va a mantener. Porque su reino es un reino eterno. Su dominio es un dominio eterno. Y cuando piensas que todos esos imperios de que en un día se veían tan grande en la historia y ahora vemos nuestro momento hoy, tú piensas o entras en desespero. Mira esta ciudad, ¿qué podemos hacer nosotros? Mira la política, mira la economía, mira todos mis compañeros de trabajo. Mira la ropa sucia que está en la canasta. La Biblia dice, versículo 12 de Salmo 90, enséñanos, Señor, a numerar nuestros días. ¿Por qué? Para que recibamos un corazón de sabiduría. Danos tu amor en la mañana para que podamos regocijar. Y versículo 16 y 17, el enfoque, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma, Señor. No importa cómo de fuerte trabajamos, Dios tiene que establecer nuestra obra. Si no, va a desvanecer, igual como los imperios, igual que la vanidad del hombre, desvanece. Solo Dios establece nuestra obra, y eso es lo que nos da un futuro a nosotros y a nuestros hijos. Esa no es la oración de esta mañana, que la obra de nuestras manos sea confirmada, que la obra de Dios sea mostrada hoy en día a tus hijos. Tú, el Dios que sacude a los imperios, sacude los años, a todos los imperios que han pasado, que son como la hierba que nace en un día y el día siguiente se caen. Hay una perspectiva que debemos de tener aquí. Cuando tienes todos esos trabajos que hacer en casa, en tu trabajo, tantas dificultades, recuerda que estamos sirviendo al Rey de Reyes, que tiene un reino que no va a ser sacudido. Y lo que es hoy, no necesariamente tiene que ser lo que va a ser. Como están pasando las cosas hoy, no son la descripción de lo que Dios quiere que sea para mañana. Todo cambia. La manera de que han pasado las cosas no quiere decir que estas cosas van a ser así mañana. Y esto es lo que quiere decir cuando Dios es el dueño de hoy y de mañana. Solo Él va a establecer nuestra obra. Y Él lo hará. Y eso es lo que quiere decir vivir bajo de la soberanía, de la providencia de Dios. Porque todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, es algo de que va a reflejar el día de mañana. Todo lo que tú y yo hacemos, lo he dicho muchas veces, eso es un plan del futuro. Tu trabajo, tu noviazgo, tu matrimonio, todo aspecto de tu trabajo, tus pensamientos, hasta tu teología. Todo esto es un plan para el futuro. Es un plan para mañana. Las ardillas en tu jardín están planeando su futuro. Ellos lo hacen por instinto, lo que Dios llama que nosotros hagamos en reflexión a la palabra de Dios, de hacer un plan para el futuro. ¿Qué estamos levantando aquí? ¿Cuál es la visión de que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que va a informar nuestros caminos? Lo que hacemos con nuestros niños, qué hacemos con la educación, nuestro hogar, nuestro matrimonio, todo corresponde a un futuro que tenemos en nuestra mente. ¿Y cuál es el futuro que tienes en tu mente? ¿Será una visión de Dios? ¿Será fundada en la palabra de Dios, en el reino de Dios? ¿O es una visión vana que simplemente se trata de ti, de tus planes? Conozco muchas personas que sus futuros es el triunfo de Islam. Y ese plan, miren, que el plan de Dios es de bendecir a todas las naciones. Y esto viene desde los días de Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, a través de ti, a través de tu semilla, la cual Pablo dice que es Cristo, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan del futuro. ¿Cuál es el plan de Jesús para su iglesia? Que toda autoridad en el cielo y en la tierra es de Jesús. Entonces ve, haz discípulos, enseña a las naciones. Esa es la visión de Dios para el futuro en todas las naciones. Por eso, como iglesia, estamos pensando de nuestro evangelismo, de nuestra apologética, como alcanzar a los no creyentes, como impactar a los estudiantes. Por eso tenemos visiones de una escuela cristiana, porque una escuela cristiana no es solo para hoy, sino que es un plan para ¿cuándo? Para mañana, porque lo que gobierna las mentes de los niños son dueños del curso del futuro. Por eso tenemos Safe Families, porque Safe Families, este ministerio aquí en la iglesia, es un plan para el futuro, para familias fuertes, para niños rescatados, para la prosperidad del evangelio. Por eso el EICC existe, para enseñar todas cosas de que yo he comandado, para entrenar a los cristianos, para pensar de una manera cristiana en todas las áreas de la vida, porque esto es un plan para el futuro. Por eso la iglesia, como una comunidad que alaba, por eso es que existe. Y por eso también cuando estamos en un tiempo de cambio, también es un tiempo de planear para avanzar los propósitos del reino y de Dios. La tierra es de Jehová y todo lo que hay en ella. Todos los que viven en la tierra, todos los pueblos, todas las naciones, porque Él la estableció en los mares y en las aguas. Déjame terminar acá leyendo de Pablo en el libro de Efesios. Vayan aquí conmigo, Efesios 3. Quiero que lo leas conmigo. Efesios 3, capítulo 3. El salmista dijo, levanta portones, levanta las puertas, que el Rey de Gloria entre. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el Todopoderoso, Jehová, el Dios de los ejércitos. Pablo le dice en Efesios 3, versículo 20. Y a aquel, el Rey de Gloria, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos, hermanos.